¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y qué bendición estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez y gracias por escucharnos hoy.
Yo soy Gloria Romero y hoy venimos a hablar sobre el mismo tema casi del programa anterior. Le estamos dedicando un poco más la atención a esto de fijándonos en el Día de Todos los Santos por la reciente canonización que el Papa llevó a cabo el 14 de octubre, en donde canonizaron al arzobispo Óscar Romero. ¿Verdad, padre? ¿Nos puede platicar un poco de...?
Sobre su vida, él fue párroco, sacerdote, nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador. Luego fue ordenado a los 24 años y su ministerio sacerdotal fue en la diócesis de San Miguel, donde ejerció durante 20 años. En 1970 es nombrado obispo auxiliar de San Salvador y posteriormente obispo para la diócesis de Santiago de María. En 1977 Pablo VI lo nombró arzobispo de San Salvador. Su predicación atraía el corazón de los salvadoreños. Conmovido por los sufrimientos de los más débiles, denunció el pecado social, convirtiéndose en voz de los que no tienen voz. Él muere asesinado mientras celebra la misa el 24 de marzo de 1980. Fue declarado beato en 2015. Y se dice de él que cuando lo nombraron, cuando nos nombraron arzobispo, pues todos estaban que muy, muy bien, porque va a ser un obispo que no va a crear problemas. No era polémico, no hablaba en contra de nadie. Siempre era como que vamos a mantener todo como está, ¿verdad? Y de repente sabemos que es por el Espíritu Santo, como que él ve el sufrimiento de la gente y empieza a predicar contra las injusticias. Y esto es algo, porque platiqué sobre él con un amigo. Él no era exponente de la teología de liberación.
No.
Una teología que no es vista como parte necesariamente de la iglesia, porque es muy socialista y comunista.
Así es.
Entonces, pero vio el sufrimiento y como hombre y como cristiano que era, el Señor ya lo había puesto donde tenía que estar para que pudiera abogar por los que no podían, los que no tenían voz. Entonces, esto fue algo que fue exigido, podemos decir, por Dios, y no algo que él buscó. Él jamás buscó ser esa voz. Él jamás buscó
ser un líder de protesta.
No, nunca. Él era párroco y fue cada paso en obediencia a lo que el Señor quería a través de la iglesia, y luego se encuentra como en posición de ser esa voz, y por eso
creo que una de las cosas que hizo que era muy importante es que le escribió una carta al presidente Carter pidiéndole que por favor no mandara armas. Sí. Al Salvador, porque las estaban utilizando para crímenes de injusticia, ¿no? Y, por la pobreza.
Estaba usted hablando sobre los que fueron canonizados hace pronto por el Papa. Y lo que se me vino a la mente es que en el tiempo de que estaba pasando las épocas del obispo Óscar Romero y como él estaba hablando por la gente y había mucho mal entendimiento sobre la liberación.
La teología de la liberación.
Y la cosa era que yo tenía una hija que le gustaba mucho escribir sobre esto para que la gente se sintiera libre, que pudiera hablar, porque no podían defenderse y lo que estaba sufriendo el obispo en ese tiempo. Y yo recuerdo leer tanto en los periódicos todos los días, lo que estaba ocurriendo en su parroquia y lo que estaba haciendo como iglesia ayudando a la gente. Era algo increíble y se le acusaba a él que promovía él la ideología de la liberación.
Pero no, lo que pasaba era que la gente empezó a escuchar a un gran líder.
Exactamente.
A un líder espiritual muy fuerte. Y el gobierno del Salvador se sintió muy amenazado por estas ideas que él estaba haciendo conscientes a la gente de sus derechos humanos simplemente, ¿no? Uh-huh. No estaba trabajando en contra de nadie, ¿no? Uh-huh.
No, nada más que respetaran a cada persona, y que es algo que porque esos derechos que tenemos como seres humanos, como es el don de la vida, el tener facilidad de dónde vivir y qué comer y trabajar, uh-huh. Todo eso son derechos que ningún gobierno, uh-huh. No importa qué gobierno en este mundo, eso, los gobiernos no nos dan esos derechos. Esos derechos vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, sí. Nosotros, cada persona como persona tiene ese derecho de la vida, de poder trabajar para tener comida y dónde vivir, ¿verdad? Algo seguro. Y no estamos hablando de lujo, sino que lo más básico. Y esos derechos, como ya dije, no vienen de los gobiernos o de otra persona, sino que vienen de Dios, que es el que manda y es el creador de la vida. Y él estaba abogando por esos derechos y por las personas. Y pues obvio que porque el gobierno a ese tiempo estaba muy corrupto.
Estaba oprimiendo.
Estaba arriesgándose a mucho peligro él en ese tiempo, pero seguía tratando de ayudar a la gente de su pueblo.
Y lastimosamente, pues hay historiadores, quienes piensan que quizás los Estados Unidos estaba ayudando a los que estaban oprimiendo a la gente, pero no vamos, el programa no se trata de eso. Vamos a hablar de los santos, que todos somos llamados a ser santos.
Y él fue un mártir, padre.
Así es.
Y que él estaba sufriendo precisamente por eso.
Y él no era, no trató de ser político ni nada, no. Nada más respeten los derechos que vienen de Dios, es todo lo que está diciendo.
Sí, sí.
Bueno, pero los otros santos que se canonizaron el 14 de octubre fueron Renato Martínez. No sé mucho de él, pero podemos indagar después. Pero también está el Papa Pablo VI, que pues nació en 1897, fue ordenado sacerdote y a partir de 40 años comenzó su servicio en la Secretaría de Estado con la Iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial promueve la asistencia caritativa y hospitalidad hacia los perseguidos por el nazifascismo. Dice que especialmente por los judíos. Fue nombrado arzobispo de Milán en 1955. Elegido posteriormente como sucesor de Pedro el 21 de junio de 1963. Conduce y aplica el concilio, el segundo concilio, Viajes, hace viajes apostólicos, dialoga en el ecumenismo y luego muere el 6 de agosto de 1978. Pues ahí después entra el Papa Santo
Juan Pablo II.
Él fue beatificado en 2014 por el Papa Francisco. Y luego está Francisco Spinelli, Vicente Romano, María Catalina Casper, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa, que nació en Madrid, vivió en México, vivió en México, fue religiosa, dice, después de sus primeros votos, en 1911 fue enviada a Bolivia. Dice, las graves problemáticas sociales la llevó a fundar la Congregación de Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia para el servicio de los pobres y la promoción de la mujer. Muere el 6 de julio de 1943. Juan Pablo II celebró su beatificación en el 1992. Luego está también Nuncio Sulpicio. Dice que nació en 1817 en provincia de Pescara. Queda huérfano de padre y madre a una tierna edad. Su abuela materna le enseña a buscar a Jesús en la Eucaristía y la devoción a la Virgen María. A la muerte de su abuela, queda bajo la custodia de un tío, quien le exige duros trabajos y por los malos tratos, enferma de tuberculosis. Llevado a Nápoles y es internado en el hospital de los incurables. Ahí pudo recibir la Eucaristía que tanto deseaba y luego muere el 5 de mayo de 1836, a la edad de 19 años.
Qué jovencito.
Pablo VI lo proclamó beato el 1 de diciembre de 1963.
Bueno, todos estos santos llevan en sí una imitación a Cristo, ¿verdad?
Sí, eso es la Iglesia nos llama a que seamos otro Cristo en este mundo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Compartir el amor que Dios Padre nos tiene, el amor y la misericordia.
Y la cosa es también que en la historia de la Iglesia, todo lo que ha sobrepasado por estos grandes santos que contribuyeron con eso. Usted me dice si no estoy bien, padre, en el Vaticano II fue Pablo VI el que contribuyó el Lenum Gentium del capítulo 8, donde se reconoce la Virgen Santísima como Madre de Dios y se le hizo parte del Vaticano en la historia de que la Iglesia estaba desapareciendo la devoción que había a la Virgen Santísima, tanto que teníamos novenas y todo el rosario y todo eso, y él se esforzó, el Papa Pablo VI se esforzó, donde trajo varias gente y los arzobispos y los cardenales y todo en discusión sobre precisamente el
Lumen Gentium.
Lumen Gentium, que fue completo por la posición importantísima que se le dio a la Virgen en la Iglesia, por ser Madre de Dios. La primera, todo se reconoció como que el que quiere llegar a Cristo debe de buscar a la Virgen, para pasar por la Virgen, que de seguridad alcanza a conocer a Cristo.
Bueno, y ya obvio que habla es de la Iglesia. Él promulgó Lumen Gentium, Constitución dogmática.
Exacto. O sea, la hizo dogmática.
Entonces es una enseñanza sobre la Iglesia y el rol que toma nuestra madre, la Virgen, y fue él es el que lo promulgó el 21 de noviembre de 1964.
Cuando un papa hace un dogma, es infalible, ¿verdad?
Es infalible. Sí.
Entonces, por eso, o sea, no vamos a entrar en todo eso, pero, o sea, el papa puede decir muchas cosas.
Sí, muchas
y a veces,
cartas. Sí.
Y a veces están... No son dogmáticas, mientras no sean dogmáticas, pues el papa que diga lo que quiera, porque es ser humano.
Sí.
Pero cuando ya
habla,
porque es un proceso, ¿qué pasa? Es que lo promulga y luego tiene que ser aprobado por la asamblea de obispos. Entonces, no es nada más que el papa se levanta un día y se limpia los ojos y dice, es que hoy voy a promulgar esto. No, o sea, es todo un proceso.
Sí, es un proceso. Yo creo que el Papa Pío XII tuvo mucho que ver en toda esta devoción de la Santísima Virgen porque él instituyó como una manera de atraernos hacia la admiración de la Virgen las congregaciones marianas, ¿no? Y yo recuerdo cuando era niña que empezábamos con categorías, ¿no? De florecita a ser congregante, ¿no? De ser florecita de María a ser congregante. Y ya eso nos daba la pauta de imitar a la Virgen en toda su manera de ser con Jesucristo, ¿no?
Y la importancia que quería el Papa que reconociera la Iglesia el lugar de la Virgen. ¿Por qué nosotros teníamos la Virgen? Pues precisamente San Juan Pablo, precisamente en Fátima, él fue, por eso se conoce también él como su gran devoción a la Virgen Santísima. Él fue el que contribuyó los misterios luminosos por hecho del lugar que se le puso a la Virgen en el Vaticano II, en Lumen Gentium.
Exactamente. Y el Vaticano II fue inicialmente escrito por Juan XXIII.
No fue escrito, es un concilio. Fue llamado a que se empezara el proceso de conferencias. Entonces es como una asamblea y él es el que la llamó a que iniciara, ¿verdad? La convocó, esa es la
convocó
palabra.
Convocó la Asamblea del Concilio Vaticano II. Exacto. No dejó ninguna documentación acerca de eso.
No, pues hay muchas, o sea,
es lo que
sí, pero no vamos a entrar a todo eso porque en ese vamos a hablar de los santos, luego nos perdemos en todo.
Es que son tan grandes esas cosas que ocurren por estas grandes personas.
Hay muchos documentos, o sea, que pasaron y no quiero perder el tiempo porque estamos hablando de estos santos, pero también que nosotros podemos, si queremos seguir su ejemplo, podemos ser parte de estos santos. Y si llegamos al cielo, somos parte de estos santos, aunque no seamos canonizados. Y por eso, ya no me acuerdo si fue en otro programa o fue en este, pero por eso no me gusta que cuando alguien se muere, es que es un ángel y que tengo... No,
pues sí, que...
O sea, mi mamá murió, mi mamá no es ángel. Mi mamá vivió su vida tratando de emular, de ser como Cristo y esperamos que esté en el cielo y que sea santa y que desde ahí puede pedir por nosotros. Igual que estos santos, aunque quizás ella jamás vaya a ser canonizada por la Iglesia, si llega al cielo es porque vivió toda su vida tratando de vivir los 10 mandamientos y de ayudar al prójimo y de ser otro Cristo en esta vida, que es a lo que estamos llamados todos. Entonces yo siempre como que no me enojo, pero sí me pongo muy con mucha pasión que no, yo no quiero ser un ángel, yo quiero ser santo. Ser un ángel es menospreciar el llamado que Dios nos hace. Entonces, si tienen un ser querido que se murió, esperamos que vivió toda su vida tratando, porque hay unos que nunca vivieron la vida cristiana y de repente son ángeles. O sea, no, es que no. El Señor nos llama a que seamos santos. Y eso toma toda una vida.
Toda una vida, y la iglesia nos da las enseñanzas, ¿verdad?
Así es, y nos da estos santos canonizados y muchos más a través de los siglos que nos dan el ejemplo. Y hay personas que estuvieron casadas, personas solteras, unos que fueron sacerdotes, religiosos, hay papas, ¿verdad? Y no nada más porque fueron papas, sino por la manera en que vivieron su vida. Porque nada más porque que somos ministros o sacerdotes o papas o obispos, no quiere decir que vamos a ir al cielo o que vamos a ser santos. Porque hay la posibilidad que no, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir, entregarnos y llegar a ser santos con la gracia que el Señor nos da en los sacramentos.
Los santos también son fuente de inspiración para nuestras vidas. ¿Cuántas vocaciones no vienen por la lectura de la vida de un santo, no?
Sí, o sea, yo me acuerdo que de joven, yo tendría como 13 años, empecé a leer la vida de San Juan de la Cruz.
Sí.
Y todo lo que pasó. Y luego, pues, como que algo me llamó la atención en él, en la manera que él se entregó al Señor y pasó por mucho. O sea, su comunidad de religiosos, de sacerdotes, lo pusieron en una celda porque pensaban que era un hereje.
Hereje, sí, que estaba cometiendo alguna herejía.
Ajá. Quizás que estaba loco, no sé, y lo encerraron, lo encarcelaron allí en el monasterio y pasó lo que llamamos la oscuridad, la noche oscura
del alma,
Dark Night of the Soul. Pero él siguió y no perdió la fe. Y pues ahora lo conocemos como un santo.
Gracias.
Y pues sí, estás correcto, donde dices que leemos y queremos ser como ellos. Y no todos llegan a ser sacerdotes o religiosos en la vocación al matrimonio. Yo estaba hablando con una señora y estábamos hablando de su matrimonio y su esposo y no sé qué. Y le dije, recuerde que su vía a la salvación está en su vocación. Porque dije, a veces, pues le damos mucho tiempo a otras cosas e incluso a veces a la iglesia, a las mujeres les encanta estar en la iglesia y a veces se les olvida
de su casa.
Pero no vamos a entrar en eso, las quiero mucho. Pero ahí en el matrimonio, ahí ser esposas, madres, ahí está la salvación.
Claro, ¿no? Y también
tenemos
muchos ejemplos. Y se
presta Dios. Con estas personas que se entregan a la voluntad de Dios, se prestan estos santos para hacer grandes milagros. Y por eso uno recurre a estos santos que pasaron por ciertas experiencias y uno como que algo tiene en común con esta persona y que sufrió y se dedica a pedirle a esta persona
que pidan por nosotros.
Exacto.
Y ese es el único poder que tienen.
Eso.
¿Verdad?
Exactamente.
Pedir por nosotros. Porque bueno, todo el poder está en nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Mm. Así es. Entonces, pues, pedimos por todos los que se nos han nos han adelantado y también pedimos a los santos y a los que se nos han adelantado que pidan por nosotros, que a través de la gracia del Señor nosotros también lleguemos a ser esos santos y que no importa si seamos canonizados o no por la iglesia, pero que lleguemos al cielo donde seremos parte de esa comunión de los santos, donde vamos a dar glorificación o dar gloria al Señor.
A Dios. Claro que sí, Padre. Creo que este programa ha sido muy inspirador para que nosotros recuperemos ese misticismo que muchos santos nos muestran, ¿no? Esa comunicación interior en la reflexión de que un día vamos a estar muertos y que vamos a heredar. Entonces, con esto queremos cerrar el programa y le pido su bendición, Padre.
Bueno, pues le damos gracias a Dios por el don de la vida, la fe y pues estos santos, y pedimos que a través de la intercesión de todos estos nosotros lleguemos a la gloria del Señor, y que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos, en que les traeremos más de estos temas interesantes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.